Buenas tardes a todos los presentes y ausentes en esta tarde del jueves 11 de febrero del año 2016. Buenas tardes desde el centro de la UNED en Bruselas, donde en la asignatura Derecho Civil 1 vamos a estudiar el tema 17 del programa de la asignatura Derecho Civil 1. Este tema lleva por epígrafe efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. Y comprende las siguientes preguntas. Medidas provisionalísimas o previas, medidas provisionales, sentencia y medidas definitivas, el convenio regulador, la compensación en los casos de separación y divorcio y finalmente la indemnización en caso de matrimonio putativo. Dos cosas antes de comenzar, aunque lo repetiré al final. El que no habrá tutoría el jueves 3 de marzo, ni tampoco el jueves 10 de marzo. La tutoría del 3 de marzo ha quedado sustituida por la tutoría que queda grabada del pasado lunes 8 de febrero. Y la del jueves 10 de marzo será sustituida por otra fecha que anunciaré próximamente. Es el tema que vamos a estudiar uno de los que tienen más vigencia práctica en la vida jurídica del derecho civil y más concretamente en el derecho matrimonial. Vamos a entrar en el estudio de la primera cuestión siguiendo como siempre el manual del profesor Lasarte. La primera pregunta se refiere a las medidas provisionales en caso de nulidad, separación y divorcio matrimonial. Tanto en la práctica cotidiana de la abogacía como el propio Código Civil denomina medidas provisionales aquellos efectos que hacen hacer sobre el matrimonio el hecho de la presentación de una demanda en cualquier situación de crisis matrimonial. Algunos de estos efectos son tan trascendentales que el Código considera se deben producir en todo caso y por Ministerio de la Ley, reenviando otros al correspondiente acuerdo entre cónyuges en su caso análisis y posterior pronunciamiento de carácter judicial. Lo vamos a examinar por separado. Los efectos producidos por Ministerio de la Ley. Artículo 102 del Código Civil, a cuyo tenor, admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen por Ministerio de la Ley los efectos siguientes. Primero, los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal. Segundo, quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado el otro. Asimismo, salvo pacto en contra, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el registro civil y en su caso en los registros de la propiedad y mercantil. Medidas de carácter convencional o judicial. Además de los efectos producidos ope legis, es decir, por Ministerio de la Ley, que se refieren a los extremos más trascendentales de la quiebra de las obligaciones matrimoniales, el muy extenso artículo 103 determina que admitida la demanda al juez a falta de acuerdo de ambos cónyuges, aprobado judicialmente, adoptará con audiencia de estos las medidas que el legislador ha considerado de necesaria contemplación en cualquier caso de crisis matrimonial y que vamos a analizar seguidamente. Distinguiendo aquellas que se refieren a las relaciones paterno-filiales, al uso de la vivienda familiar, a las cargas del matrimonio y, finalmente, al régimen económico matrimonial. En cuanto a las primeras relaciones paterno-filiales, según el Código, se trata de determinar el interés de los hijos con cuál de los cónyuges han de quedar los hijos sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guardia y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por estos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y de no haberlas a una institución idónea, confiriéndosele las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez. Artículo 103, primero. Medidas relativas al uso de la vivienda familiar, determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continuarán en esta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno. Medidas relativas a las cargas del matrimonio. En relación con ellas, se debe fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas, si procede, las litis expensas, establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro. Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad. Medidas relativas al régimen económico matrimonial. La regla cuarta del artículo 103 atiende a la regulación de los bienes comunes. En este sentido, señalar, atendido a las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que previo inventario se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en los sucesivos. Esto es, dice la Sarte, la presentación de la demanda no determina la disolución del régimen de gananciales, que seguirá en vigor, pero la tenencia, la administración y la disposición de bienes comunes se vienen a concordar y adecuar a la nueva situación del matrimonio en crisis. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión relativa a las medidas provisionalísimas o previas. Las medidas judiciales y efectos legales antes vistos pueden ser hechos valer y alegados por cualquiera de los cónyuges incluso antes de la presentación de la correspondiente demanda judicial, ya que el artículo 104.1 dispone que el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores. Se habla en este caso de medidas provisionalísimas o previas para destacar ya que se trate de medidas de vigencia temporal limitada o ya que se adopten incluso antes de la presentación de la correspondiente demanda judicial. Sin embargo, no obstante la posible identidad de contenido entre unas y otras, entre medidas provisionales y medidas provisionalísimas, parece existir gran diferencia, ya que los términos literales de los preceptos que estamos considerando sugieren que el cónyuge que las reclame tiene derecho a aquellas en todo caso, mientras que respecto de las provisionalísimas, el juez no está obligado a adoptarlas por la mera solicitud de parte, sino que podrá diferirla o posponer hasta el momento de presentación de la demanda judicial. El carácter provisionalísimo, temporalmente hablando, de las medidas ahora consideradas, lo pone de manifiesto el artículo 104.2, señalando: estos efectos y medidas solo subsistirán si, dentro de los 30 días siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se presenta la demanda ante el juez o tribunal competente. Precepto que coincide en lo sustancial con el primer párrafo del derogado artículo de la vieja ley de asentimiento civil del año 1885. La ley de asentimiento civil reformada del año 2000 regula las medidas provisionalísimas desde un planteamiento que podemos calificar de continuista. Así habla en los artículos 771 y 772 de dicho cuerpo legal de medidas provisionales previas a la demanda. Calificación exacta y apropiada, pero que carece de la fuerza del adjetivo provisionalísimo. En todo caso, ha de quedar claro que estamos hablando de lo mismo, sea bajo una u otra denominación. De las medidas que deben adoptarse en los distintos casos de crisis matrimonial, incluso antes de la interposición de la demanda consecuente. Para finalizar esta cuestión, deberíamos hacer hincapié en estos puntos. 1. A partir de la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento del año 2000, el plazo de duración de las medidas provisionalísimas no puede exceder de un mes o, mejor, de 30 días, conforme a las reglas propias del cómputo de plazos de dicho cuerpo legal. 2. La solicitud de medidas provisionales puede llevarse a efecto sin intervención de abogado y procurador. Y 3. El auto, es decir, la resolución judicial, con el que concluye el procedimiento del artículo 771, no es susceptible de recurso, aunque sí de oposición por parte del otro cónyuge. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título la sentencia y las medidas definitivas. Bien, el último de los artículos del capítulo dedicado a medidas provisionales establece que los efectos y medidas previstos en este capítulo terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo. Artículo 106.1. Se trata, pues, de una sentencia firme sobre nulidad, separación y divorcio, sea estimatoria y declare o constituya la situación de crisis matrimonial demandada por los cónyuges, poniendo término así a la validez de las medidas acordadas durante el procedimiento, medidas provisionales, o incluso antes de la presentación de la demanda, esto es, medidas provisionales. Ahora bien, dice la Sarte que este efecto tendrá lugar siempre que los efectos y las medidas acordadas con anterioridad sean sustituidas por los de la sentencia judicial. Es decir, solamente en los casos en que la sentencia determine y establezca unas conclusiones diferentes a las que fueron aceptadas con anterioridad. Ni que decir tiene que dicho resultado no es necesario, ya que puede ocurrir, y eso es bastante frecuente, que la sentencia se limite a considerar definitivas las medidas provisionales o más raramente las medidas provisionales. Abunda en esta línea la circunstancia de que el denominado convenio regulador que vamos a estudiar puede o tiene que haber sido presentado antes de la sentencia. En caso de inexistencia de convenio regulador o si no resulta aprobado judicialmente, el establecimiento de las medidas definitivas habrá de llevarse a cabo por el juez conforme a lo establecido en el artículo 91 y siguiente. Vamos a analizar, pues, por separado el convenio regulador y las llamadas medidas judiciales con el sentido de denominarlas medidas definitivas. Por ello, antes de entrar en el estudio del convenio regulador, nos vamos a referir a las medidas definitivas. O judiciales. En este sentido, lo establece el artículo 91 en relación con estas medidas definitivas decretadas por el juez, señalando que en las sentencias de nulidad, separación o divorcio en ejecución de las mismas, el juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguno. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. El tenor de este artículo no califica las medidas a que se refiere, siendo habitual en nuestra doctrina civil, denominarla judicial. Dicha adjetivación o calificación es plenamente acertada, dice la Sarte, ya que una vez dictada sentencia en relación con la crisis matrimonial, o el juez homologa los acuerdos convencionales de los cónyuges o establece las medidas que considera oportunas para el caso concreto. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada en el año 2000, esta denominación de medidas definitivas es precisa y utiliza especialmente las expresiones medidas definitivas y modificación de las medidas definitivas. Sin embargo, no deja de ser llamativa la opción del legislador procesal, pues algo que está abocado a modificarse en caso de alteración de las circunstancias puede calificarse de cualquier manera, salvo probablemente y muy juiciosamente, de definitivo. A juicio de la Sarte, resulta preferible seguir hablando de medidas judiciales en el sentido antes expresado. Resulta igualmente susceptible de crítica la recurrente pretensión de la nueva ley de enjuiciamiento de reiterar normas sustantivas del Código Civil, sobre cuya continuada vigencia y sobre cuyo carácter material o sustantivo no puede haber duda alguna. Así, por ejemplo, ocurre con el contenido del artículo 91 del Código Civil, antes transcrito, que ahora se ve reiterado con alguna ligera variante en la Ley Procesal Civil, artículo 774.4. ¿Y cuál es el contenido de estas medidas judiciales o definitivas? Este contenido coincide en lo sustancial con el propio contenido del convenio regulador que vamos a estudiar luego. Y en este sentido, el código ofrece una versión recurrente, machacona, con los mismos aspectos que desesperan al lector y al estudiante. Dice la Sarte que él no es responsable de semejante machaconería que podría haberse evitado fácilmente, dado el carácter subsidiario, es decir, supletorio, de estas medidas judiciales respecto al convenio regulador entre cónyuges. En efecto, si las medidas judiciales se han adoptado en efecto de acuerdo de los cónyuges y se ha considerado preferible establecer con carácter previo el contenido mínimo del convenio regulador, hubiera debido bastar con remitirse a los diferentes aspectos sobre los que han de pactar los cónyuges para que el pronunciamiento atendiese y o completase los mismos extremos contemplados legalmente respecto de los acuerdos conyugales. Sin embargo, el resultado legal no es el avanzado, sino que, para colmo, el artículo 91 completa la descripción de los extremos de necesaria consideración conforme a lo establecido en los artículos siguientes, por lo que resulta necesario completar la visión de cada uno de tales extremos con lo dispuesto en los preceptos sucesivos. Ya que, en este sentido, aparecen, dice la Sarte, las siguientes cuestiones: las medidas relativas a la patria potestad, la custodia compartida, medidas relativas a los hijos, medidas relativas al derecho de visita, medidas relativas a la sociedad de gananciales y, finalmente, aquellas que se refieren al uso de la vivienda y de la paz familiar. En cuanto a la custodia compartida, partiendo de la base de que la separación, unidad y divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos y del imperativo de que el juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oído. Desde la aprobación de la ley del 81 se establecía en el artículo 92 alguna de las posibles medidas a adoptar en relación con la patria potestad. En lo fundamental, estas reglas del 81 siguen estando vivas en la formulación actual del artículo 92, medidas que se referían que en la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello. También podrá acordarse, cuando así convenga a los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges o que el cuidado de ellos corresponda a uno u otro, procurando no separar a los hermanos. Bien, después de la ley 15/2005, conforme al artículo 92 en vigor, podrá acordarse a solicitud de los cónyuges, bien sea en la propuesta del convenio regulador o en cualquier momento del procedimiento judicial que hayan instado. B. Excepcionalmente, instancia de uno solo de los cónyuges, con informe favorable del Ministerio Fiscal, artículo 92.8. La ratio legis de esta normativa es indudablemente el interés superior del menor o la protección integral de los hijos menores. Desde el punto de vista, la decisión, desde este punto de vista, la decisión del legislador parece francamente loable. No obstante, desde el punto de vista práctico, la guarda custodia compartida no resulta fácil en la mayor parte de los casos, ya que, acaecida la crisis matrimonial, no es muy corriente que los cónyuges se avengan a medidas de común acuerdo, ni siquiera a favor de su prole, mucho menos en los supuestos en que sea instada por uno solo de los cónyuges. Digamos que existe en el programa legislativo actual un proyecto de ley sobre la custodia compartida de los hijos en situaciones de crisis matrimonial, nulidad, separación o divorcio. Por ahora es proyecto de ley, el cual ha sido criticado profesionalmente por magistrados, jueces, abogados, fiscales y en general profesionales jurídicos, pero digamos que la primera crítica que se hace es que si el interés prioritario es la tutela o protección de los hijos menores del matrimonio en crisis, se refiere solamente a los hijos matrimoniales, cuando realmente también puede haber hijos de parejas de hecho en crisis, que propiamente no son matrimoniales, pero que conforme a la Constitución tienen los mismos derechos los hijos matrimoniales y los no matrimoniales. Ese es el primer pero, sin entrar más en ese proyecto de ley de custodia compartida. Medidas relativas a alimentos a favor de los hijos. Artículo 93.1. El juez, en todo caso, dice el código, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Medidas referentes al derecho de visita. Artículo 94. El progenitor que no tenga consigo los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará al tiempo el modo y lugar del ejercicio de este derecho que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. En esta materia de derecho de visita ha tenido una notoria incidencia la ley 21 de noviembre de 2003 por haber extendido los homólogos. En esta línea, el artículo 94 cuenta con un segundo y nuevo párrafo, según el cual igualmente podrá determinar el juez, previa audiencia de los padres y de los abuelos, que deberán prestar su consentimiento, el derecho de comunicación y visita de los nietos con los abuelos, conforme al artículo 160 de este código, teniendo siempre presente el interés del menor. Medidas relacionadas con la sociedad de gananciales. En este sentido, estas medidas, el artículo 95 las regula. Artículo 95, reformado como otros, y lamentablemente no tenemos en este centro de la UNED en Bruselas la última edición del manual del profesor Lasarte, sino una edición más antigua, por lo cual tiramos del BOE y de la propia ley de jurisdicción voluntaria que ha tenido como efecto desde la fecha de su publicación el 2 de julio de 2015, pues ha tenido como efecto pues la mayor y apresurada, todo hay que decirlo, aunque es el caracol más rápido, reforma por parte del legislador español del Código Civil desde 1879. Y digo el caracol más rápido porque ha tardado casi 16 años en sacar a la luz esta dichosa ley de la jurisdicción voluntaria. Efectivamente, en la disposición final primera número 24, la ley que estamos hablando de la jurisdicción voluntaria modifica el artículo 95, según el cual sentencia firme, el decreto firme o la escritura que formalice el convenio regulador en su caso, producirán respecto de los bienes del matrimonio la disolución o extinción del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto. Si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiera obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorcio. Y en cuanto al uso de la vivienda y del ajuar familiar, el artículo 96, a tenor de este precepto, el juez está autorizado para disociar la titularidad y la utilización de tales bienes, atribuyendo el derecho de uso a los hijos y o cónyuge que, a pesar de no ser propietarios de ellos, se encuentren en condiciones que así lo aconsejan. En caso de que el uso de la vivienda y el ajuar sean atribuidos al cónyuge no titular, el último párrafo citado establece que para disponer de la vivienda y bienes indicados se requerirá el consentimiento de ambas partes, esto es, los dos cónyuges, o, en su caso, autorización judicial. Modificación de los pedidos judiciales. El último inciso del artículo 91 decreta la posibilidad de modificación de los pedidos judiciales cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. Lo mismo dice el artículo 90.3, referido tanto al convenio regulador como a las medidas judiciales, por los que se produce una reiteración que cabe calificar, dice la sala, de irritante, dada la proximidad obvia y evidente de ambos artículos. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida al convenio regulador. El convenio regulador utilizamos esta denominación para referirnos al documento en el que se contienen los acuerdos o pactos que los cónyuges adoptan en caso de crisis matrimonial y someten luego al control judicial. Este convenio puede o tiene que haber sido presentado con anterioridad a la sentencia judicial y conviene precisar y destacar esta advertencia. Como este convenio, el aludido convenio regulador, el encabezamiento del artículo 90 le atribuye un contenido esencial o contenido mínimo que vamos a reflejar después. Por ello, algunos autores entienden necesario distinguir entre convenio regulador estrictamente considerado, es decir, propiamente dicho, y otros convenios cualquiera que los cónyuges puedan presentar en otros procedimientos diferentes a los reseñados, es decir, las restantes causas de nulidad, separación y divorcio, dado que estos últimos no estarían sometidos al contenido esencial del artículo 90 y su falta de aportación provocaría la inadmisión de la demanda. Vamos a estudiar el artículo 90, modificado por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria de 2 de julio de 2015. Disposición final primera, se modifica el artículo 90, que queda redactado de la manera que sigue. 1. El convenio regulador que se refiere a los artículos 81, 82, 83, 86 y 87 deberá contener al menos y siempre que fueran aplicables los siguientes extremos. A. El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de esta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con él. B. Si se considera necesario el régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos. teniendo en cuenta siempre el interés de aquellos, es decir, el interés de los niños. C. La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. D. La contribución a las cargas del matrimonio y de alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso. E. La liquidación cuando proceda del régimen económico del matrimonio. F. La pensión que conforme al artículo 97 correspondiera a satisfacer caso a uno de los cónyuges. 2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de nulidad, separación y divorcio, presentados ante el órgano judicial, serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en los que estos presten su consentimiento. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada y, en este caso, los cónyuges deberán someter a la consignación del juez nueva propuesta para su aprobación y proceder. Cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el secretario judicial o notario y estos considerasen que a su juicio alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges solo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador. Desde la aprobación del convenio o el otorgamiento de la escritura pública, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de afrenta. 3. Las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo o convenidas por los cónyuges judicialmente podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el secretario judicial o la escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo sujeto a los mismos requisitos exigidos en este código. 4. El juez o las partes podrán establecer las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión referida a la compensación en los casos de separación y divorcio. El código destina a regular los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio, y no cabe duda alguna de que la compensación o pensión recogida en el artículo 97 del código, desde la ley de 1971 y luego en la reforma de la ley de 2005, procede solamente en casos de separación y divorcio. En los casos de nulidad matrimonial no cabe pensión o compensación alguna propiamente hablando, sino una indemnización, tal y como expresa de forma paladina el artículo 98, que consideraremos en la última pregunta o cuestión del presente tema 17 de la asignatura. Debemos observar que la compensación o pensión analizada es contemplada en el contenido mínimo del convenio regulador del artículo 90, pero que es, dice la Sarte, absolutamente preferida en el artículo 91, lo que carece por completo de sentido y demuestra una vez más el desajuste del sector normativo objeto de este capítulo antes y después de la aprobación de la ley de 2005. El artículo 97 del Código Civil de la pensión a la compensación. Según la disposición final primera, número 25, se modifica del artículo 97 el último párrafo. Estamos hablando de la ley de la jurisdicción voluntaria, cuyo tenor será que en la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el secretario judicial o notario se fijarán la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la duración, el momento del cese y las garantías para su efectividad. Bien. siendo el último párrafo el objeto de la modificación de la ley de la jurisdicción voluntaria, digamos, siguiendo a la suerte que en el Código Civil, desde la ley reformadora de 1961, disponía que el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, implica un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias. Una, los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. Dos, la edad y estado de salud. Tres, la cualificación profesional y probabilidad de acceso a un empleo. Cuatro, la dedicación pasada y futura a la familia. Cinco, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Seis, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. Siete, la pérdida eventual de un derecho de pensión. Y ocho, el caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. La ley de 8 de julio del 2005 ha introducido una importante modificación en el esquema sustituyendo el derecho a la pensión por el derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido o en una prestación única según se determine en el convenio regulador o en las empresas. Irrelevancia de la culpabilidad. El dato más relevante de la regulación propia de la reforma del 81 viene dado por el hecho de que la pensión, o ahora compensación, tal como se denomina, se genera en favor del cónyuge más desfavorecido económicamente a consecuencia de la crisis matrimonial, sin que el artículo 97 habilite al juez para atender a la causa genérica, perdón, a la causa genética, es decir, la causa que hizo nacer la separación o el divorcio. Esto es, el ser culpable o inocente en una crisis matrimonial es irrelevante para que proceda o no la compensación. Con ello, la vigente redacción de nuestro código introduce un factor normativo desconocido en la legislación española hasta 1981. Esta opción que sigue el legislador español no deja de ser llamativa y ha suscitado asombro en la ciudadanía y entre los propios juristas. Entre ellos destacamos al profesor José Luis Lacruz Verdejo, que en sus elementos de derecho civil afirmaba al hilo de la reforma del año 81 que la pretensión del legislador de alcanzar la aséptica objetividad provoca tantas contradicciones que se hace difícil pensar que nuestro legislador tuviera el propósito de que la concesión de la pensión hubiera de tener lugar sin más en todos los casos y tuviera objetivamente el desequilibrio económico. La fijación de la compensación. Una vez acontecida la crisis matrimonial, muchos de los puntos conflictivos existentes entre los cónyuges acaban perdiendo peso y decayendo. Hay, sin embargo, dos extremos cuya problemática difícilmente disminuye en el futuro, aunque los cónyuges por separado hayan rehecho sus vidas, que son la custodia y visita de los hijos de un lado y de otro la cuantía y el pago de la pensión o compensación. El artículo 97 incorpora un tajante mandato para el juez al establecer de un lado el importe de la compensación o pensión se determinará en la resolución judicial y de otra en la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. El artículo 100, en segundo lugar, establece igualmente de forma indiscutidamente imperativa que, una vez cumplido lo anterior, la pensión solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge. 3. El artículo 99 facilita de manera extraordinaria los mecanismos sustitutivos de la pensión, permitiendo que el acuerdo o pacto de los cónyuges objetive el cumplimiento del deber legal impuesto al cónyuge económicamente favorecido por la crisis conyugal y que dicha sustitución puede ser realizada en cualquier momento. La determinación concreta del montante de la compensación puede llevarse a cabo mediante acuerdo entre los cónyuges o por declaración judicial en sentencia, a través de diversos mecanismos o procedimientos resultados ya en el artículo 97. Primero, puede consistir primeramente en una pensión temporal, en segundo lugar, en una pensión temporalmente indefinida, y en tercer lugar, en una prestación única, que lo mismo puede consistir en una cantidad a tanto alzado, en la entrega de determinados bienes, sean muebles o inmuebles. El código, ni antes ni después de la ley de 2005, se refiere a ninguno de ellos, ni tampoco a la periodicidad de la pensión. Hasta tal punto de descuidar la regulación de la nueva figura introducida por la ley de 1981. Con todo, dice Lasarte, es evidente que en la práctica acredita que estas incógnitas no han resultado particularmente ni problemáticas, ni diría yo que ni perniciosas, salvo el carácter tendencialmente vitalicio de la pensión abandonado de raíz como norma imperativa por la ley de 2005. A partir de su aprobación, no cabe duda de que los cónyuges, a falta de acuerdo del juez, atendiendo las circunstancias de cada caso, podrá determinar que la duración de la pensión es en principio indefinida o, por el contrario, que la circunscripta a un limitado o determinado espacio o plazo temporal, que sean 2, 3, 15 años, etc. Actualización de la cuantía fijada, sin necesidad de extenderse mucho más en la materia de los casos a tanto alzado, la jurisprudencia recaída en la materia de pensiones permite afirmar que son raros los casos en los que las bases de actualización de la cuantía líquida inicial en que se plasma la pensión son diferentes del módulo del índice general de precios al consumo. Con todo, tanto las partes como el juez se encuentran legitimados para proceder a actualizar la pensión conforme a módulos diferentes de dicho índice, en definitiva el índice de precios al consumo no juega ningún papel de justicia propiamente dicho, sino un mero referente matemático que, siendo normalmente cómodo y operativo, en determinados casos puede resultar no aconsejable. Ni que decir tiene que en los casos de fijación de la pensión mediante porcentaje de los ingresos salido por el cónyuge deudor es innecesario acudir a módulo alguno de actualización en cuanto esta actualización depende definitivamente de la cuantía efectiva. Sustitución de la pensión. Dispone el artículo 99 que en cualquier momento podrá convertirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes en dinero. Modificación. Artículo 100. Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge. En este sentido, dicho artículo 100 ha sido modificado por la ley de la jubilación voluntaria de 2015 del modo que sigue. Artículo 100. Fijada la pensión y las bases de actualización en la sentencia de separación y divorcio, solo podrá ser modificada por alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo conceda. La pensión y las bases de actualización fijadas en el convenio regulador formalizado ante el secretario judicial o notario podrán modificarse mediante nuevo convenio respecto a los mismos requisitos exigidos en este código. Y con ello entramos en el estudio de la última cuestión referida a la indemnización en caso de matrimonio putativo, que es, repetimos, la última pregunta del presente tema 17. Refiriéndose a los casos de matrimonio putativo, el artículo 98 del Código establece que el cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias previstas en el artículo 97. Por tanto, no basta la mera celebración del matrimonio, sino que se requiere la efectiva convivencia conyugal para que el cónyuge de buena fe, una vez declarada nulidad, pueda solicitar al otro una indemnización. La mera utilización de este término demuestra que la nulidad matrimonial no atribuye al cónyuge de buena fe facultad alguna de recibir una prestación periódica a cargo del cónyuge de mala fe, sino solamente y exclusivamente decimos una cantidad a tanto alzado pese a la remisión a las circunstancias previstas en el artículo 97 en sede de pensión. Efectivamente, nos dice la Sarte, no cabe duda alguna respecto a que la remisión a los parámetros contemplados en el artículo 97 no desempeña más función que suministrar al juez una serie de criterios que le permitan objetivar el montante definitivo de la indemnización que en su caso solicite el cónyuge de buena fe. Por lo demás, es obvio que aunque el fundamento o la base de la norma se encuentre en la erradicación de la mala fe y en absoluto en el desequilibrio patrimonial alguno entre excónyuges, la indemnización no puede ser acordada de oficio por el juez, sino debe ser demandada, instada o requerida por el cónyuge de buena fe, sea en un propio procedimiento judicial de nulidad matrimonial o bien en un procedimiento judicial independiente. Y con ello terminamos el tema 17 del programa de Derecho Civil 1. Destaco que es importante el conocer y el estudiar el derecho positivo. Y el derecho positivo me refiero al contenido en el Código Civil. Si no tenemos o disponemos de un Código Civil en vigor, podemos ir a Google y poner BOE, Boletín Oficial del Estado, legislación, última modificación, o bien se puede poner también Boletín Oficial del Estado, legislación consolidada. Repito, Boletín Oficial del Estado, última modificación, o bien Boletín Oficial del Estado, legislación consolidada. En segundo lugar, la conveniencia de usar y utilizar la terminología jurídica. Y por otra parte, y eso ya de cara no solamente a la vida cotidiana, mucho más a los exámenes, el no caer en faltas de ortografía, ni leves ni graves, en ninguna falta de ortografía, ya que yo creo que todos los juristas tenemos como primera obligación natural, no ya, por supuesto, el saber y el conocer el derecho para poderlo practicar, sino en primer lugar, como escalón previo, el saber expresarse correctamente, incluso perfectamente, tanto de forma oral como de forma escrita. Recordar que el 3 de marzo y el 10 de marzo, es decir, jueves ambos, no habrá tutoría en el aula VIP. La del 3 de marzo ha quedado sustituida por la tutoría del lunes pasado, 8 de febrero. Y la del 10 de marzo quedará sustituida en una fecha que se anunciaré en cuanto lo esté en mi mano. Mucho ánimo en el estudio, mucho ánimo que estos días son tremendos con los temporales, todos estamos expatriados, todos estamos de los Pirineos para arriba, y aunque en España la verdad que ha habido víctimas, ese pobre bebé de Asturias que se lo ha llevado la mala mar, la mala mar, aquí también tenemos nuestras temporales y también los daños, unos más irreparables que otros. Y sobre todo, que no tenemos luz natural. Ojalá venga el sol y llegue pronto la primavera. Un saludo muy cordial para todos y cada uno, los presentes y los ausentes. Quedamos emplazados para la próxima tutoría el próximo jueves, que es el 18 de febrero, a las 20 horas. Buenas tardes a todos.